Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues buenos días, buenas tardes a la vez, nuevamente con varias sorpresas gratas para el medio ambiente en la localidad. Es importante llamar la atención de nuestros paisanos, no solo de la localidad, sino de toda la región norte y sur de Zacatecas, por donde quiera que nos escuchen. Tenemos aquí la participación, ahora nos vuelve a visitar, como siempre, con una información muy importante y valiosa para la localidad, para la comunidad colotlense, el médico veterinario y zootecnista Alberto Macías Montañez, y nuestro inseparable amigo, que además es un colaborador excepcional, muy bueno, sobre todo por la información que siempre vierte y que nos permite entender que somos tan importantes como cualquier otra sociedad del mundo y que tenemos el derecho de ejercer el derecho a tener un mejor nivel de vida en función de nuestro medio ambiente. Que por cierto hay una noticia muy importante que la Universidad de Guadalajara está moviendo a través de su Dirección de Extensión y Difusión Cultural Central. Fabio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Beto. Buenas tardes a toda la audiencia.
Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia y un saludo muy grato a toda la comunidad universitaria, tanto aquí del Centro Universitario como de la Escuela Preparatoria Regional de Cuautlán.
Sí, nuestra preparatoria.
Así es.
39 años después.
38 a partir del 85, ¿no?
38, 39 ya para el...
Del 80, 19, perdón.
Del 80.
Sí, del 80.
Sí. Bien, pues los temas son diversos, como siempre, pero son de suma importancia. El médico nos trae una serie de observaciones producto de un comentario previo que se hizo sobre las efemérides y los eventos cívicos que organizan el sector educativo y el ayuntamiento de la localidad. Médico.
Sí, bueno, el día de ayer, 20 de noviembre, nos dimos a cabo la unidad de interna de protección de civil de la prepa, que la conforman casi 150 muchachos de diferentes semestres, por primera vez hacer guardias en todo el perímetro del desfile de protección civil. Claro, previamente los muchachos se capacitaron con protección civil del municipio de Cuautlán, en el cual pues agradezco públicamente al señor Joaquín, director de protección civil municipal, y al compañero Francisco Lozano Márquez también, que nos auxiliaron a los muchachos de tercero y cuarto semestre en las pláticas, por si hubiese alguna contingencia este 20 de este mes pasado, ¿no? El día de ayer en el desfile. Y bueno, formamos 10 brigadas en todo el perímetro, aproximadamente entre 12 y 14 muchachos, donde estaban involucradas las 4 brigadas: primeros auxilios, evacuación, incendios y búsqueda y rescate. Y de una forma o de otra, hubo buenos comentarios en la sociedad. Les pareció un ejercicio por primera vez que se dio, muy motivante. Los mismos alumnos se motivaron mucho porque estuvieron a cargo de ellos el desfile, la seguridad. Aunque bien los contingentes de la escuela fueron pocos, pero fueron 16 instituciones las que salieron, ¿no? Y de una forma o de otra tuvieron 3-4 contingencias de muy leves. Sí, pero tuvieron ya actividad.
Y vale la pena señalar que fueron leves, porque este evento del 20 de noviembre es un desfile deportivo y la verdad el nivel de riesgo en el que se ponen los jóvenes para realizar sus actos gimnásticos es alto, ¿eh?
Mira, por ejemplo, nosotros estábamos prevenidos por si algún accidente, algún traumatismo, algún caído de alguna pirámide, que no sucedió. Estábamos prevenidos por una insolación, estaba nublado, ¿sí? También nos sucedió alguna deshidratación, hubo puestos de hidratación también. Quiero comentar que CECITEJ, los alumnos también estuvieron a cargo de y acompañándonos en nuestras brigadas.
Pues un saludo, ¿no?, a los compañeros de CECITEJ, que bueno, por su asistencia sobre todo y diversificar las funciones, no diversificarlas en términos de variedad, sino de que otras dependencias contribuyan, que se acerquen. Llama la atención el hecho de decir 16 dependencias educativas. No sabemos con precisión qué número de alumnos por dependencia.
Sí,
dejándose las económicas, la vamos a dejar en 100. 1,600 criaturas, ¿no?
Entre jóvenes y claro, ya normalistas, yo creo que unas 1,000, sí.
Sí, 1,000.
Sí, unas 1,000 personas, yo creo que sí.
Bien, y volvemos a insistir sobre aquel punto, ¿no?, donde ofrecerle a la comunidad todavía algo más más grato, más recreativo, más espectacular, incluso educativo, si reducimos los pelotones de participación. Porque hay niños que les gusta ver pasar el desfile, ¿no? De hecho, es el mejor auditorio que pudiera tener un desfile.
Sí, niños. La misma sociedad se movía hacia donde eran las rutinas de ejercicios, de pirámides, de tablas rítmicas, de juegos entre niños, se desplazaban media cuadra o algo por estar viendo y fotografiando a sus hijos. Y bueno, pues es una actividad muy muy motivante hacia la sociedad, ¿verdad?
Claro.
Oye, también participan los charros, ¿no?, en todos los desfiles. No sé si
ellos cerraron el
también,
desfile.
Siempre el cierran desfile. El desfile, pero así ellos no realizan algún acrobacia o algún...
No. Y además que...
Algunas vueltas en el caballo, no sé.
Sí lo hacían... Que aunque yo difiero, por ejemplo, ahí es un riesgo para la misma gente que está ahí, porque no es el lugar adecuado. Uh-huh. Acuérdate que traen herraduras de hierro.
Sí, se pueden resbalar.
Y puede haber un resbalón, hasta el mismo jinete puede caer y puede fracturarse, ¿no?
Sí.
Entonces, la misma gente, los mismos espectadores que están a un lado, puede haber un problema ahí de un riesgo. ¿Y para qué mejor evitar, verdad?
No, de hecho se han dado en este desfile, se dieron casos hace 2 años, 3 años, donde participan algunos automóviles, ¿no?, de alta revolución, y igual motocicletas.
Arrancones que se dan,
sobre todo
en los desfiles de apertura de ferias, sobre todo.
Y bueno, ¿para qué ampliar? Más bien, si no existe el riesgo o es menor, ¿para qué hacerlo más?
Es correcto.
¿Para qué arrimarlo?
Y ¿verdad? En este caso, los charros, pues es un símbolo nacional, es ese deporte nacional, sin comentarios, que bueno, representa en el mundo, ¿no?
Así es.
La imagen del charro mexicano. Y bien, Fabio, fíjate que te comentaba por teléfono una acción por demás novedosa. Uh-huh. Me llama la atención y la verdad es que es de apoyarse, pero pues requiere de cierto tipo de cierta revisión. Es el caso de la tala de árboles en la zona urbana o en la cabecera municipal y también pues en la zona periférica, ¿no?, o en las comunidades rurales. Actualmente, hasta donde sé, sí existe, sabemos que existe la Dirección de Ecología. Está ejerciendo un reglamento, no lo conocemos, es probable que sea letra ya no vieja ni antigua, sino letra vigente, y que bueno, pues la sanción se me hace aceptable, valiosa e importante para la conservación y el buen manejo de nuestra población forestal en la zona urbana. Y bueno, pues te la voy a comentar. Uh-huh. Se las voy a comentar.
Sí.
Resulta que un ciudadano solicita autorización para podar un árbol. Ojo, una poda. Esto exige manifestar qué tipo de poda. Hay poda de conformación, hay poda severa, hay poda cosechera, etcétera. Pero resulta que con el paso de los días que opera su solicitud, no fue una poda, fue una tala. Y aquí lo importante es ver de dónde sacan los criterios, pero que son útiles, valiosos, porque la forma se me hace muy sana de sancionar al infractor. Primero por la solicitud y que cambia el formato, ¿no? La acción.
Cambia el objetivo.
Llega la autoridad, confisca el producto, en este caso la leña, y lo conminan al orden, haciéndole saber que se ha hecho acreedor a una multa. Lo más interesante del caso es que la multa consiste en entregarle al ayuntamiento 50 ejemplares de una especie vegetal propia de la región. O en su defecto, ellos la clasifican.
¿Endémicos en este caso?
No propiamente endémicos, simplemente que persistan, ¿no? Que sobrevivan al clima. Y aquí el ayuntamiento lo recibe y ahora hay que darle seguimiento a esa infracción. ¿Dónde se confinan o dónde se depositan o dónde se trasplantan y cuándo? Pienso que el ayuntamiento se va a dedicar a darnos información públicamente, a nosotros en particular no. Hacerlo de manera pública con el fin de que la gente participe, entienda lo importante que es conservar, o en su defecto dirigirse a la autoridad correspondiente para solicitar el apoyo. No es una venta de servicios, es un apoyo, es una orientación. Y eso es sumamente importante para todos nosotros y permite conservar y desarrollar correctamente nuestro acervo, nuestra riqueza o nuestro capital forestal en la zona urbana y en las zonas conurbadas tanto como rurales. ¿Cómo ves?
Bueno, pues mira, yo tengo la siguiente opinión. Cuando va creciendo la población, pues obviamente se atraviesan en su camino varios ejemplares, ¿no? Entonces habría que saber cuál es el origen de esta tala y cuál es el fundamento que permite aplicar esta sanción. Porque si nos ponemos así tan estrictos de querer conservar todo, también puede ser un error. Ahorita que venía caminando ahí por el lado de arriba de la preparatoria, está un mezquite en media calle. O sea, está bien conservar los ejemplares, pero no sé qué tan útil sea en ese lugar.
¿Alguna opinión, médico?
Sí, mira, al respecto, por ejemplo, hay árboles, por ejemplo, ya en zona urbana, que son de raíces muy pequeñas, muy delgadas, ¿no? Crecen enormemente con unos pinos, esos pueden causar riesgos porque sus raíces son muy, muy, muy frágiles, ¿no? Entonces, esos hay que estar podándolos, una poda, poda y poda, para que no crezcan enormemente.
Pues está el caso de los eucaliptos que están frente a la prepa también.
Hay un eucalipto, hay una
muy enormes y esos el viento los puede.
Hay un eucalipto que está por el rumbo a la Montosa atrás de la prepa, que está altísimo, ¿no? Ya no sé cuántos metros, pero está muy alto. La verdad que corre un riesgo, porque una vez ya cayó uno, ya hace muchos años, y cayó sobre
el alambrado de la prepa
y lo destruyó. Ya hace muchos años, hablo ya de más de 10 años.
Bueno, pues esos son ejemplos de que podemos ver en muchos lugares, no nada más en estos. Y pues el caso que nos comentas, Luis, habría que ver para qué se taló ese árbol. O sea, se iba a construir, no se solicitó permiso. No, sí, ¿cuál es el origen? Sí.
Bueno, el origen de la sanción.
¿O dónde está ubicado? ¿Dentro de la casa, enfrente?
Vamos a partir que está dentro de una propiedad privada, pero sí hay observaciones públicas, que se hacen públicas sobre la necesidad de al menos de informar. Sabemos, porque de esto hace muchos años, 18 años, que el ayuntamiento sí te presta servicios y asistencia para esos fines, ya sea para poda o derribo. El hecho de que el ayuntamiento lo haga lo compromete a llevar un registro de esos actos y en un momento dado saber dónde restituir, aunque no sea en el mismo lugar.
Exacto.
¿Sí? Aquí lo importante es buscar la transparencia en el caso. ¿Sí? ¿Sí estaba en una propiedad privada? Sí. ¿Sí solicitó autorización? Sí. Pero cambió la solicitud, en vez de hacer una poda, que fueron a hacerle la poda, porque le cobraron la cuota que corresponde, o le dijeron que había que pagar esa cuota. Pues cuando acuden a hacer la poda, resulta que era una tala, ya estaba hecha, ¿no? Entonces, pues sí se hace acreedor una infracción. La medida, bueno, A lo mejor los que hemos hecho podas o más bien hemos efectuado talas sin asistencia técnica, o sin la autorización de gente que debe darse por enterada de que existía ese ejemplar y que hay que restituirlo en cualquier otra parte, si llega a crear una sanción, el volumen o la cantidad de la sanción, pues realmente no.
Sí, ahí está otro problema, ¿qué tan justa es esa sanción, ¿no? Si lo vemos en términos de la captura de carbono del volumen de la leña, pues a lo mejor hasta son pocos, ¿no?
Sí.
Pero si lo vemos en cuestión de materia económica, ahí puede ser que sí esté sí. un poco elevado. Entonces habría que...
Vamos a pensar... No, pero no hay que dejarla larga, hay que pensarla ahorita y abrir la
opción de
99-242-33. Exacto. Su opinión es muy importante porque tarde que temprano, por el crecimiento urbano, tenemos que desplazar especies vegetales. Y es importante obedecer a la institución que la rige para obtener un mejor servicio, tanto como una mejor condición ambiental.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Con este tema decía que la sanción, pues necesitamos ver cuál es el origen de esta sanción, ¿no? O sea, si esos 50 árboles equivalen a ese mezquite, ¿cuál fue el criterio que se tomó?
Bien. Aquí las medidas nunca van a ser controversiales en ese sentido. Primero, un mezquite para adquirir el volumen de un cubicaje de 5 metros, que es de la superficie del suelo hasta la parte de la copa, con un diámetro de 6 pulgadas a 10. Estamos hablando de un promedio mínimo de 50 años de edad. Uh-huh. Condiciones favorables. 50 años de edad es un mundo de tiempo.
Bueno, para nosotros, pero a lo mejor para el mezquite no eran tantos. No,
porque puede durar 2-3 siglos, ¿no? O más. Pero sí. Si lo transferimos a cuestiones de actividad humana para conservarlo, pienso que su valor es indefinido. No hay tal.
Sí, en otra ocasión ya habíamos hablado de que sería bueno hacer un inventario de todos esos árboles antiguos o viejos.
Sí, los árboles adultos que estén expuestos, porque ahorita mencionabas el caso del mezquite que está efectivamente atrás del callejón de que da a la preparatoria, viniendo de la carretera. Y sí, está a media calle. Pero son casos varios. Aquí la situación es ese inventario y a quién lo reportamos o quién lo va a hacer o nosotros tenemos la iniciativa, hay que convocar. ¿Y a quién le interesa de la población? Tenemos dependencias que se dedican a la regulación del ambiente forestal.
Incluso, por ejemplo, sacar semillas de esos árboles viejos.
Germoplasma.
Porque, tienen una genética muy...
Bien definida.
Bien definida, ¿no? Y tratar de sacar las muestras.
Sí, sí, lo mismo pasa por el río. Hay algunos pirules o algunos sauces.
Sauces.
Queda también con un tronco muy grueso.
Ese punto es importantísimo. Ahorita lo manejaba también Alberto. ¿Qué está pasando con la población de sauces en el río? Está saturando el cauce y no hay quien lo atienda. Han dragado el río para otros fines, como se supo hace 6 meses, ¿no?
Sacando arena
lavada y grava, y dejaron pues una situación muy irregular ahí. De una manera por demás inconsciente, y aparte pues el no atender realmente el problema que representa un cauce saturado. Uh-huh. Estamos haciendo una presa de castores, donde hay un momento en que por el exceso de residuos que la gente arroja al río, podemos crear esa presa de castores y generar una inundación donde menos la esperamos. Espero que las autoridades que nos escuchen nos pregunten o le tomen atención al caso, ya que tienen gente que se conduce correctamente en ese medio, ¿no? Estamos hablando del joven Durán Enríquez.
Omar.
Espero que nos escuche de alguna manera o se le haga saber. Y otra es que el interior de la cabecera municipal o de cualquier comunidad hay que observar a plantear a corto, mediano y largo plazo la existencia de una planta que vayamos a instalar. Porque hace ratito hablas con presión, el caso pues del crecimiento urbano, las necesidades familiares, la ampliación de la vivienda, etcétera. Está bien, lo vamos a hacer sembrar un árbol, sí, pero ¿dónde y en qué condiciones y qué asistencia le vamos a dar?
Sí, ¿cuál va a ser el mecanismo para compensar, por ejemplo, todos los fraccionamientos nuevos? ¿Cómo se va a compensar esa pérdida de planta, no?
Porque son, o sea, talas de muchos metros cuadrados.
Sí, y yo pienso que lo que se plante en las calles no compensa totalmente la pérdida del ecosistema,
¿verdad? No, para nada.
Así es.
Para nada. Igual la pretensión de traer, bueno, de plantar especies, les llaman extrañas o extranjeras.
Exóticas.
Exóticas. Porque se ven bonitas, pero la verdad es que se ven bonitas cuando las ves en la fotografía o las dejas ahí y cuando se crecen, pues salen de control y empiezan a afectar o las redes sanitarias o las redes hidráulicas o la red de energía eléctrica. ¿Quién las maneja? Nadie. Todo el mundo, cuando la Comisión Federal recibe un reporte de que un árbol está provocando una serie de cortos en las redes eléctricas, pues la Comisión Federal llega y lo libera. ¿Cómo?
Podando.
Como Dios le da a entender, ¿no?
A su manera.
A su estilazo. Y la gente se queja, sí, pero la gente no va y pide o no va y se acerca o no va y aporta, solo se queja.
O avisar antes. Sí. Antes de que crezca el árbol.
Antes, ¿no?, de que crezca el árbol. Dale forma, ¿no?
Dale forma o bien reubicarlo.
Ajá.
Sí. En los casos que sea posible.
Igual, para lo que se avecine o las situaciones que se vayan a dar nuevamente, pues hay que entrarle a las novedades, ¿no? Digo, perdona, más que a las novedades, hay que entrarle a las especies controlables y que, sobre todo, que sean de doble utilidad. Uh-huh. Me refiero a los naranjos.
Sí, los agrios, exacto.
Que tenemos unos por la calle Paseo.
Por la calle Juárez.
Por también. La calle Juárez. Hay varios dispersos en la cabecera.
Por Independencia, llegando a la carretera también, ¿no?
En efecto.
Hay varios.
Y vale la pena, ¿no?, acudir a esas recomendaciones, sobre todo previendo posibles daños a las redes de energía, hidratación y flujo de aguas negras, ¿no? Pero nos traes un tema muy interesante que está dentro de lo silvopastoril.
Bueno, hace unos días escuché un podcast de un programa, me parece que sale en la W, pero es un podcast ya un poquito viejo, es de hace un año más o menos, y nos habla ahí de la medicina, pero en una de las secciones venía sobre un artículo que salió en alguna revista de esas muy prestigiosas, donde nos decían los beneficios de consumir chile, que antes, por allá en los años 60, 70, se consideraba que era muy irritante y que no era conveniente consumirlo. Pero en este nuevo estudio dicen que consumir chile en cantidades razonables permite prevenir buena salud,
prevenir cáncer,
prevenir la inflamación de las células, que es lo que causa por lo general esa enfermedad. Y también decía ahí pues que los chiles son originarios de Perú. Yo creía que eran de México, pero ahí salieron con que eran de Perú. Bueno, el podcast me dio en qué pensar, ¿no? Y quise traer para esta ocasión unos ejemplares de chile que los vamos a mostrar a la cámara para los que estén viendo en Facebook. Estos chilitos son muy bravos, pero tienen la ventaja de que son arbustos y duran varios años. Entonces sería una buena opción aquí para el municipio o para los municipios de la zona. Son dos tipos de chile, uno es un poquito más bolita que el otro es un poco más alargadito. Aquí se ve la diferencia, ¿no? Bueno, pues hablando de estos chiles, pues se tienen en las casas, pero sería bueno ponerlos en huertos o manejarlos a un poquito más grande
extensión,
escala, ¿no?
Producción extensiva.
Y pues nos acordamos de que hay un chile de aquí de la región que le dicen chile de Santa María o del barrio, no me acuerdo
sí,
cuál es.
Chile
no
de
sé,
hacer.
No sé qué tan tan específico sea de la región o si existe en otros lados, porque sería bueno investigar eso. Las personas, claro, que tengan los conocimientos o que puedan apoyar en esto, aquí la universidad puede tener gente que sepa hacerlo, ¿no? Porque es importante conservar todas estas especies, y si son especies originarias, pues qué mejor que darles un, ¿cómo se llama?, una denominación de origen, como lo hicieron con el chile de Yahualica.
De Yahualica, ¿verdad?
Pero ahí más que el chile fue la cuestión de la salsa, ¿no? Sí, o sea, el procesamiento de ese chile dio lugar a que le dieran la denominación de origen, pero más que nada por la salsa yahualica.
Ah, la de yahualica, sí. Pensé que decías el de Santa María.
No.
Sí, está, viéndolo como nutriente, es un gran carbohidrato y es un gran antioxidante, ¿no? Pero no sería de por menos de que, por ejemplo, la producción de Santa María del Barrio, se hicieran estudios bromatológicos, ¿sí? Para ver qué cuánta calidad tiene como nutriente estos chiles que están en nuestro alcance aquí, ¿verdad? Entonces sería importante esos estudios.
Sí, exactamente, y también el nivel de la capsaicina, que es lo que le da el picor a todos los chiles, ¿no?
Hace tiempo por aquí, trabajando con la señora Cristina, vimos el tema de la capsaicina y las variedades de chile que contenían mayor índice de bravura, de esa sustancia. Ahorita que dices de Perú, bueno, pues a lo mejor alguna especie, alguna variedad sí es de Perú, pero resulta que los asiáticos tienen las más fuertes. Aunque Estados Unidos hace unos días acaba de publicar que sacó una. Los índices de capsaicina y su bravura se valoran en función de una gota de esta resina contra una gota de azúcar para neutralizar el picor. Pero resulta que una gota de capsaicina de un chile que se le conoce como Scorpion, que es coreano, necesita 350 gotas.
De azúcar,
de agua con azúcar, para neutralizarlo. Y los norteamericanos acaban de sacar un intragable, ¿no? O sea, no tengo el dato, pero porque es un tema que se presenta así en lo inmediato, pero hay que trabajarlo. Pero más que trabajar el dato, es insistir en lo que acabas de sugerir, proponer y ofrecer. Porque aquí tenemos...
Bueno, ahí tenemos la semilla.
La semilla.
Para ver si podemos producir bastantes plantas, ¿no?
Mucho vamos a producir. Aquí la cuestión es que hay que entrarle a producir, al menos cubrir las necesidades que tenemos, nuestras necesidades familiares, intrafamiliares en casa. Efectivamente, yo conozco viviendas donde la familia te invita a comer y le dicen a uno de los hijos, tráigase unos chilitos de la maceta, ¿no? Y corta unos chiles frescos, es tipo serrano o jalapeño, depende de lo que haya caído ahí en la semana, y se avientan a la maceta para que germinen y germinan.
Todavía por lo regular en las comunidades rurales todavía lo tienen como plantas transpatio, este cultivo de chiles.
Sí, y a nosotros por cuestiones comerciales, digo, de que llegan de otras localidades por importaciones de los comerciantes, pues nos han llegado una gran cantidad de variedades. La excepción es el oro rojo de Sonora, que sin estar en Sonora estamos en Villa Guerrero o en Casallanta.
¿Se da ahí?
Se da, por sí solo. No se da solo, o sea, las aves lo dispersan, ahí está la planta, ese chile bolita.
Es de aquí.
El chiltepín. Chiltepín.
Se quiere decir que encontró el entorno para desarrollarse, ¿no?
Sí, son
el
de
clima, todo,
semidesético. ¿No? Pues seguimos esperando su participación en todos los sentidos o de los temas que hemos estado tratando. Aquí tenemos el 99-242-33 o el 01-800-701-9999.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Thank you.
Bien, Fabio, hacías el comentario sobre insistir en esta empresa.
Sí, pues nos mostrabas una foto de una charola con las obras, podríamos decir, de un servicio de comida rápida, y vemos la cantidad de sobrecitos de salsa que quedan sin utilizar, y que todo eso va a la basura.
Tomate, picante y una gran cantidad de residuos, mostaza.
Mayonesa. Y además mayonesa, de polímeros, ¿no? De...
Y sí, los derivados del petróleo y entre otras cosas el unicel, ¿no?
Unicel,
el cartón. Es alarma, porque todos los comensales pues nunca terminan el platillo completo y todo eso va a parar a los recipientes de basura de las empresas transnacionales, no porque sean transnacionales, son malas, pero a esas empresas que tienen sus membresías instaladas en el país, que venden comida muy rápida, a precios medianamente accesibles para cierto tipo de sociedad y trabajadores, pero no se alcanza a consumir y te sirven así desmedidamente los insumos que requiere el platillo.
O a veces uno mismo los toma y sin saber si los vas a consumir o no.
Y te los llevas a tu casa.
Bueno, si eres algo cuidadoso, sí.
Sí, ¿verdad? Pero los que no somos cuidadosos, pues regularmente los vertimos ahí. Me quedé sorprendido por ahí y envié una foto a la estación a ver si se publicaba. Porque la cantidad me parece impresionante y es de las menos de las que alcancé a ver ahí, porque alguien pidió platillos de corte familiar y pues es el triple de lo que estamos viendo aquí de esta marca y de sobrecitos, salsa picante, salsa de tomate, recipientes de unicel, más todos los residuos que quedaron en la cajita y las revistas, las servilletas, ¿no? De limpieza.
Sí, y al ver esto también se nos estaba ocurriendo que ¿por qué no existe una industria aquí? Si ya tenemos el orégano y la posibilidad de sembrar los chiles, ¿por qué no hay una fábrica de que haga estos sobrecitos o embotellada, ¿no?
Embotellada
sí, se ven algunas salsas caseras que producen ciertas personas en Colotlán y se ven en los supers, pero hacerlo de una manera un poco más profesional, ¿no?
Sí,
pero bueno,
cabe el, más bien hay que insistir. No, bueno,
no podemos hacer todo, ¿no?
No son comentarios. Cabe que estas personas que se dedican a procesar desde los nopales curtidos, los chiles, las salsas en Chile, ahora están vendiendo frijoles cocidos,
birria,
sopa de arroz, birria. Yo creo es urgente brindarles el apoyo necesario a esas industrias, porque nos permite sustituir muchas importaciones y nuestra economía se vería más favorecida.
Claro, ¿no? Y para eso estaba la expo que comentábamos la otra vez, de hace 15 días, ¿no?
Aquí la
agronegocios.
Expo, agronegocios. Bueno, o sea, hay dos aspectos.
Hay que acercarse a
las microempresas,
al Cunorte,
sí. Darle auge.
Hay que acercarse al Cunorte a pedir la asesoría, ¿no?
Pues sí,
que la
sí,
pueden brindar.
Sí. Creo que deben de brindarla, tienen el área de extensión y difusión cultural que les compromete. Y déjame te platico. Ahora hay son charlas o mesas de trabajo sobre el derecho a un medio ambiente sustentable. Así se llama y lo está promoviendo la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, junto con un campus universitario que no recuerdo si es el de Lagos. Y bueno, tocando el punto anterior, el del caso de la tala. O sea, oiga, es que está en mi propiedad, espérame. Pero tú no lo sembraste, ¿sí? Otra, los municipios no conocen sus extensiones, sus dimensiones territoriales y mucho menos las condiciones ambientales que poseen, la riqueza que posee, ¿sí? Está la SEMADET, de Desarrollo Territorial. No sabemos qué programas hayan quedado abiertos o qué proyectos tenga, y menos sobre la región.
Pues sí, ahí tendríamos que conseguir alguna entrevista, ¿no? Con la persona
adecuada. Fíjate que nos envían siempre a Comunicación Social y están muy ocupados. Andan entregando una cosa así. Se entiende, pues.
Eso.
Y en la local, pues también tenemos la visita aquí o las instancias de se llama UNIRSE, Unidad Regional de Servicios del Estado, que también están limitados a dar información, así lo han manifestado siempre que se les ha pedido, por temor a ser menospreciada, mal valorada. No se trata de deteriorar la imagen de estas instancias, se trata de que estas instancias de manera transparente publiquen, hagan llegar a los usuarios, al público en general, no necesariamente usuarios especializados, las actividades que realizan para que reciban el apoyo, la consideración de la población, del municipio o de la región. Y no estarse defendiendo pensando que todo el mundo va a hablar mal de los servicios que ofrecen. Porque se estila en el país, o no sé si en México eso.
Sí, tú te referías a la CONAFOR, me imagino, ¿no?
Ay, por ejemplo,
es la que
¿no?
está en...
No, es que ahí están
todas las... La Comisión Nacional Forestal.
Ajá.
Está
sí, hace un mes y cachito andaba por aquí el ingeniero Sergio Barragán, encargado de...
La evaluación
de... hacer la revisión de algunas reforestaciones y... Sí me comentó él que no podían dar entrevistas, que eso lo tocaban solamente en la oficina central.
Sí. Con los altos ejecutivos.
No, hay una dirección especial.
Hay una dirección de comunicación social para esos fines.
La comunicación.
Pero mejor pienso que, no pienso, vamos trascendiendo ese momento en función de que informemos a la gente lo que tiene que hacer, pero no a través de ellos, sino de que sus intereses sean bien establecidos, por ejemplo. San Martín de Bolaños, Plaza de Armas, Chimaltitán, Plaza de Armas, te encuentras unos tamarindos preciosos.
Sí es.
Planta maderable, un excelente frutal y de un desarrollo muy, muy ágil que puede sustituir la madera del pino.
No, y además también es fijador de nitrógeno, te fertiliza los campos.
En efecto. El mango. Igual, hay mangos rústicos, variedades muy rústicas, que también su madera es preciosa y es utilizada en...
Son árboles muy grandes.
Aparte son muy grandes. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, pues hay que crear nuestro vivero regional, invitados todos, no son socios, están invitados a que creemos un vivero regional, si es posible cada quien en su casa, en su defecto, en conjunto. Y empezar a promover el tratamiento de árboles que vayan a tener un destino maderable, saberlos arbolar, saberlos inducir para que crezcan sin bifurcaciones en el follaje. En su defecto, pues si va a ser de doble propósito, que de antemano es de doble propósito, pues también aprovechar el fruto. Tenemos el tamarindo, tenemos el mango y tenemos la guayaba, madera preciosísima.
Pues ya habíamos hablado también de los nogales y creo que no tocamos ese punto, porque también esa madera es muy valiosa. Es de las más caras, o es la segunda más cara después del cedro rojo.
El cedro rojo. Fíjate que el otro día buscando la forma de la producción del nogal más ágil o más segura, acabo de adquirir, bueno, me están conservando unos kilos de nuez de planta local, que aquí se desarrolló y aquí está en producción. Y encuentro la nuez negra, el nogal negro, que aquí creo que nada más hay uno, el de esa nuez.
Durísimo,
¿eh? Inquebrable, ¿no? Que yo no sé cómo germina. Sí. Recuerdo que jugaba yo con la resortera y esa nuez y le pegaba algunas cosas y no se quebraba.
Pero su almendra suele ser muy grasosa, muy rica en...
Sí, diminuta, pero rica. Sí. Sí. Y esa es la madera más cara. Dentro de los nogales, esa es la más costosa.
No, y al parecer es la que crece más rápido también.
También.
Bueno, hay algunos híbridos, ya han hecho algunos híbridos del nogal negro con el nogal común y parece que hay ciertas variedades que se desarrollan muy rápido.
El caso del nogal de la nuez pecanera o el nogal pecanero, esa es una... Pero bien, vamos tocando también el otro aspecto, el nogal que ya el licenciado Mario Santiago nos hizo favor de extender un poquito su idea y que hay que fortalecerla. Él hablaba de Santa María Colotlán.
Caponeta, ¿verdad?
Sí, no es que uno sea más ambicioso, pero creo que debemos de compartir al menos de Huejuquilla hasta Villa Guerrero. Crear esa ruta del nogal, ¿cabe la posibilidad? Hay gente que sí ha hecho empresa, pero pues obviamente tiene un costo elevado y mucho tiempo de trabajo, no es tan fácil. Pero hay que, por algo tenemos que iniciar, como es el caso del Chile, ¿no? Hacer la empresa del Chile, buscar la forma de que los que estén interesados se les oriente a esas gentes que ya le ponen su etiquetita por la persecución que hace adecuada, ¿eh? Regulación sanitaria, de proteger al consumidor en términos de higiene y demás. Y que bueno, pues ya lo estamos viviendo, entonces nada más hay que afinarlo. Es una invitación a todo el público. Retomando, médico, con tu desfile, nadie levanta un reporte del desfile, así como periodo navideño, saldo blanco, ¿no?
Hubo saldo blanco, en eso sí. Sí, hubo dos, tres percances, pero de raspaduras o una niña que por ahí se desvaneció, pero ya habían pasado 2 horas de desfile o de estar concentrados, y yo creo, quiero pensar que por falta de alimentación, pero no pasó a más, ¿sí? Yo estuve registrando algunas contingencias, si hubiese más grandes, no, parece que no, ¿sí? Salvo un caballo por ahí que andaba desatado ahí, los mismos muchachos lo agarraron, pero sí cruzamos esa
información. Pero no era parte del desfile.
Ah, no, estaba por las calles.
Ah, era otro.
Andaba por las calles ahí de sin control.
Que es el tema que ya abordamos hace 22 días, 15 días,
¿y
no?
¿Y plena calle, Paseo y Morelos, ¿eh?
¿Y cómo le haces si no vas preparado? ¿Traían sogas o cómo?
Yo creo, lo que pasa es que unos chavos que les tocó por ese rumbo saben de caballos. Ajá. Y me enseñaron hace rato unas fotografías. La verdad, desconozco dónde hayan sacado
las sogas.
Sí, el martibón o algo. Así es. Pero sí hay cosillas así, ¿no?
Bueno.
Sí, pero es un tema que hay que retomar aprovechando la circunstancia, ¿eh?
Sí, mira.
Un caballo mostrenco en una zona urbana, en un evento cívico.
Así es.
¿Dónde está el propietario? ¿Quién sabe? A lo mejor anda trabajando para juntarle para el pasto la alfalfa a ese animal y dejarlo comiendo en el corral. Por favor.
Casi estoy seguro que lo dejaron en el río, ¿no?
Sí, no, de allá venía. No, es que también el ruido lo llama la atención y viene así a ver qué cascarea.
O la misma tambora que están acostumbrados, ¿verdad?
Ándale, ya persigue.
Ándale, cuando va a haber rodeo, que empieza la tambora y ya está, se ponen a bailar.
Bien, pues pasamos a otro corte y seguimos esperando sus comentarios, puntos de vista. Muchas gracias.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos con el programa. De lo que decíamos hace ratito sobre el río, sobre los animales, el otro día que fui a dar una vuelta por ahí del puente de la salida a Lepazote, hacia el sur, por ahí vi varias pencas de nopal, como que alguien las tiró.
Las tiraron.
Pero sí. las regaron,
sí,
con el fin de que enraicen.
Espero que así sea.
Con el fin de que enraicen, a lo mejor fueron ustedes o no.
No, lo que pasa en la parte a la que te refieres, de ese lado, del lado poniente, estaban rellenando unos desniveles que hay ahí gigantescos, uh-huh, como que su pretensión es un nuevo fraccionamiento. Uh-huh. Entonces, habemos gente que llevamos residuos vegetales y estaba autorizado vertirlos ahí. Quiero suponer que es un caso, pero que con ya un cierto grado de inteligencia de un Homo sapiens, ajá, decidieron dispersarlos.
Sí, pues una finalidad. Felicitación a la persona que lo
la
hizo,
iniciativa.
Porque la verdad sí los regó de manera que, pensando en que puedan enraizar y sean unas nuevas plantas ahí.
Yo espero que
el
sí.
El problema es que era del nopal sin espinas, uh-huh, entonces si hay vacas sueltas,
se lo van
a comer. Entonces,
seguimos fortaleciendo el pastoreo. El libre pastoreo.
El libre acceso.
Sí. ¿Te acuerdas que sembramos por esa vía algunos magueyes, el California,
sí,
ese monstruoso California, y maguey, el aguamielero, pues, propio?
Sí, hay uno muy grande ya.
Sí, y persisten, ¿eh? Porque del otro lado sembramos 100 nogales dos veces.
Y quedan pocos.
No, ¿verdad? Quedan pocos. No vamos a echarle a la gente la culpa. Si organizas un evento, hay que atenderlo hasta el final, ¿no? En uh-huh. este caso. hago referencia.
Sí, con regarlos y todo, ¿verdad?
Sí, permanecer es la constancia.
Así es. Pero sí, otro problema es que también a veces raspan ahí el camino y les echan la tierra, ¿no?
Sí, bueno, regularmente el que raspan es el lado opuesto. Ajá. Ya por el lado de la ciudad, hasta donde terminan las huellas, de ahí hacia el arroyo del Cuitatero, es donde lo vuelven a emparejar con frecuencia. Que por cierto lo toman como autopista, o sea, una zona de carreras. Espero que nunca pase un accidente severo ahí, costoso en todos los sentidos. Y bien, pues sí, este tipo de reforestaciones fortuitas, bueno, a lo mejor bien pensadas, pero sin hacer tanta laraca ni información, pues simplemente lo
sí, a lo mejor vierten. Van a funcionar, que funcione la mitad.
Espero que funcione. Un comentario. Hace tiempo se me dio la idea de recuperar algunas, que ya lo hemos mencionado aquí, algunas plántulas de saus oriundo. Uh-huh. Y les he dado el mantenimiento necesario y se han desarrollado bastante bien. Se parecen un poco a una plantación que hicieron aquí en el campus, uno de los caminos que lleva a la rectoría central. Uh-huh. Se me hace un riesgo, pues, a corto plazo, porque van a crecer desmedidamente. Espero que les den el tratamiento correspondiente para convertir eso en un pasaje de sombra, ¿no? Pero si recuperamos el saus del río en esas dimensiones, podemos tener una población suficiente también para crear una zona de protección al borde del río, y hay que ver que nuestro municipio pues llega aquí a Santiago Tlatelolco.
El vivero, ¿verdad?
Municipio. Fíjate, sí. Todos esos arbolados que se dan en los arroyos o en los ríos, voy a sonar muy técnico aquí, pero lo llaman bosque de galerías, por las curvas que hacen los, uh-huh, los ríos y por cómo está a los dos lados, y así se llaman. Entonces eso permite una gran biodiversidad y que transiten las aves grandes distancias.
Eso, que no es específicamente forestal. Flora y fauna, uh-huh, cadenas que no son necesarias, ¿sí? Recuerdo hace tiempo que alguien por accidente encontraba un pato nadando en el río y resulta que se las ingeniaban y lo atrapaban, ¿no? Y el pato trae un anillo de identificación o en su defecto una placa en el ala. Y misericordiamente y sin consideración...
Comieron sabroso.
Comieron sabroso. Y nunca buscamos la fuente de esa...
De esa investigación,
de
¿verdad?
De ese criadero, de esa investigación.
Así es. ¿Sí?
Igual, pues hay que moverle a la acuacultura, ¿no?
Sí, la verdad no sabemos de esos patos de dónde vengan, porque vienen en el invierno.
Y hay garzas,
invierno,
¿eh? También.
Aquí hay más, sí. Es más...
más menos
cálido,
severo.
Menos severo.
Menos exacto. Severo.
Y hay garzas también.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues todos estos comentarios... son invitaciones a la población, a la comunidad radioescucha, como es el caso de la señora Maura Macía Montañez. Saludos, señora honorabilísima, igual que la señora María Concepción Ortega Márquez, la mamá aquí del jefe. Gracias por escucharnos.
Saludos.
Señora, saludos de parte de nosotros. Y tenemos otros participantes, Alfredo Mesa y Octavio Macías, siempre nos acompañan. La señora Beatriz Ruiz de Mantilla, que también desde la Unión Americana de Texas, también se toma el tiempo para escucharnos. Fernando García, Cristian Ar, Guadalupe Pérez, Marta Márquez, también constante, Elia García, Diego León, Lupita Pérez, Rosa Galindo, Noé, Rob Cas se unió, bueno, Araceli Rodríguez Torres también, Elena Ortiz, Rosario Rivera Márquez, Alex Aguayo, Nayeli Áñez, ya es constante, María Concepción Ortega, señora, nuevamente, José Guadalupe Serrano, Viviana García. Vuelvo a insistir, no sé si la señora Viviana García sea aquella compañera de la secundaria de los años 70, 80, no, 70. María Monroy, perdón, Miriam Monroy Rodríguez. Maura Macías, también ya mencionada, y entre otros, hasta a la señorita Lupita La Chopis, una gran anfitriona aquí de esta estación de radio. Sí. Y bien, pues seguimos con las invitaciones en todos los temas que hemos tratado: recolección de residuos sólidos, tratamiento de aguas, que por cierto es otro tema y lo dejo pendiente para que...
Así es.
Las tratadoras de aguas negras en la zona norte. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas se han hecho? ¿Cuántas están proyectadas? ¿Y por qué no, o por qué no las han hecho?
Sí, porque yo recuerdo desde la administración del ingeniero Álvarez, que pusieron un límite de 10 años, en 10 años, desde aquel entonces, ¿no? Tener cada municipio su tratadora de aguas residuales, ¿no? Donde, por ejemplo, en aquel tiempo yo pasaba por el municipio de Montescovedo y ya la tenían en forma, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces yo, por ejemplo... No sé hasta cuánto, qué porcentaje haya en cada municipio, pero estaba reglamentado,
Es una ¿sí? regla general.
No, y ahorita que dices de Montescovedo, hay que ver si hay en Tlaltenango o Momax, porque como son de otro estado, quizás estén
más reglamentado.
Mejor atendidos.
No, es que sí, sí, sí están. No,
por ejemplo, en el libramiento de Jerez, sí está ahí, pasa uno y se ve.
Sí, yo estuve atendiendo un caso en Laguna Grande, aquí después de Mezquitic. Montescovedo.
Hacia un lado de Montescovedo.
Igual. Ahí está la planta tratadora. Montescovedo igual la tiene, ¿no? Uh-huh. El municipio, el estado de Jalisco, respecto de nuestra región, a lo mejor está muy lejos, tiene muchos pendientes, hablamos otro idioma, no sé. Vamos a insistir a través de este medio y sanamente. Y si no, aquí está mi peso, dijo la señorita Anabel Robles.
Sí, por ejemplo, la laguna de oxidación que está por el rumbo de Caponeta, ¿no? Se supone que ahí debe de estar la planta de tratadora de aguas residuales.
Que hagan un estudio orográfico y decidan el mejor lugar, pero que la hagan.
Sí. Sí. Porque ya la urbanización ya va creciendo.
No, está creciendo.
A lo mejor ya se va a ocupar en otro lugar también.
Está creciendo sin medida y sin consideración.
Y sin control, ¿sí?
No, sin consideración, sí. A ver quién le pone atención también al caso, es urgente. Es bueno el crecimiento urbano, nos facilita vivienda a los que no tenemos una posibilidad de construir, de tener nuestro propio espacio, pero sí también hay que someterlo a la norma, ¿no? Para
sí,
evitar accidentes,
evitar riesgos, ¿no?
Riesgos sobre todo, ¿no? Porque sí, sí, sí se dan y son dramáticos después, eso ya no se corrige una vez que sucede. Y acabamos pues con la imagen del municipio, ¿no? De la región. Tenemos los casos de Bolaños, San Martín, Chimaltitán, por los problemas de tipo renal que padece la población. Y todo obedece a un maltratamiento.
¿De aguas?
De aguas. Y aguas.
¿De las aguas residuales de las minas?
De las minas, sí, la infiltración a los mantos freáticos.
Y luego, demás. Lo que pasa es que tienen presa de Jales. Y las presas de Jales, acuérdense que tienen alto cantidad de mercurio todavía. Entonces van, se filtran o se escurren hacia los cauces.
Vamos buscando un experto que nos hable la próxima sesión, ¿no? O sea, para que informara a la comunidad.
Es muy importante, ¿no? De los cloruros o fluoruros que hay en nuestra agua aquí en Cotlán.
Tenemos agua pesada.
Sí, es agua pesada, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es muy importante.
Sí, de hecho, por experiencias personales hace años... se descubre que el agua más ligera que hay es la de Huejúcar, en la zona. Las demás tienen muchos metales pesados, sí. Y son de alta dificultad para su purificación, no para su filtración. Sí. Y bueno, pues aquí la tenemos, la seguimos consumiendo. La estamos consumiendo y los tratamientos, la tecnología que le han aportado los empresarios es de buen nivel. Y el producto que estamos consumiendo está resuelto, pero no somos la totalidad. Agradecemos su atención, Fabio.
Bueno, pues que pasen una buena tarde.
No, pues un excelente programa, los felicito nuevamente, compañeros.
Búsquete un informante de las minas.
Sí, 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 es importante, la verdad. Médico, un saludo a todo el auditorio.
Nuevamente.
Claro que sí.
Muchas gracias a
todos.
Nos
dejaste tarea y vamos a...
Vamos pegando.
Vamos a hablar del agua, ¿no?
Correcto.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.